COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, Eguerdión. Muy buenos días. Saludos de David González en el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Estamos ya a 16 de diciembre, jueves 16. Queda muy poco para terminar este año y están sobre la mesa presupuestos de las distintas instituciones y muchos temas de actualidad que pasan por la pandemia, por supuesto. Por ello, recibimos estos días a alguno de nuestros políticos. Hoy al presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ahora en unos segundos con nosotros. Y después queremos acercarnos a un concierto muy especial, el que tendrá lugar mañana viernes en la iglesia de San Pedro, en Vitoria, a las 8:30 de la tarde. Un concierto a ciegas. Se titula Escucha la Navidad, donde nos van a ofrecer taparnos los ojos, disfrutar, saber escuchar y saborear la Navidad. Claro que sí. Vamos con nuestros temas, pero antes miramos al tráfico y tiempo. En la sala de pantallas está Mónica. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, recordar que continúa la ocupación de los carriles exteriores en las glorietas de la calle Duque de Wellington con la avenida del Zadorra y Landa Verde. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, y en cuanto al tiempo, apenas hay cambios para este jueves. Ya sabes que la niebla ha estado ahí muy persistente, está levantando, pero le ha costado hasta estas horas centrales del día. Las temperaturas tampoco se van a mover mucho, vamos a tener una máxima de apenas 8 grados, hemos partido de un grado 2 bajo cero, tenemos ahora mismo 3 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Versiones encontradas.
Recientemente ha sido atendido por nuestro servicio de versificador original. ¿Está usted satisfecho con la atención recibida?
Cientos de miles de escuchas en podcast. Ahora más accesible.
¿Cómo nos has encontrado? Internet, radio, el boca a boca.
Súbete al éxito y suscríbete a Versiones encontradas en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. y en cope.es.
Internet, radio o boca a boca.
Radio.
¿En qué radio?
En COPE.
¿En qué programa?
Versiones encontradas. El programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
Sí, te dejo. Saludos a tu hermana Anchoni.
El partidazo.
No te quedes a medias. Búscanos en podcast Versiones encontradas.
Con
Alicia Calleja y José Luis Peña.
Pues como te decíamos, saludamos ya a Iñaki Oyarzábal, presidente del Partido Popular de Álava. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días,
no sé si queda algo de niebla todavía, porque casi no veíamos hace un ratito.
Buenos días, que sí, todavía queda niebla.
Ya se entiende, humedad tenemos, desde luego. La última vez que vino a nuestros estudios nos contaba que había vuelto a desayunar en la barra del bar, ¿recuerdo? Ya que ese día levantaban las restricciones. Y ya después de 3 meses imagino que nos contará pues que viene de mostrar el pasaporte COVID, si le han pedido, ¿no? Supongo. Una medida que no comparte por la carga que supone de nuevo para los hosteleros, ¿verdad?
Sí, o sea, yo creo que efectivamente tenemos que adoptar las medidas que por prudencia se propongan por parte de las instituciones, pero bueno, yo ayer discutía que la extensión del pasaporte COVID no sé si tiene demasiado sentido, sobre todo porque me parece que es inadmisible que ahora recaiga toda la responsabilidad en los hosteleros, ¿no? A los que se les amenaza con sanciones, etcétera, y a los que no se les ha facilitado los medios para poder, digamos, ejercer ese control y ni siquiera se les compensa los costes, porque estamos hablando no ya de grandes restaurantes, sino que ahora si se implanta la exigencia del COVID en los pequeños bares donde hay una persona, dos personas que no pueden estar a la vez atendiendo y controlando la puerta, pues me parece que al final se está volviendo a perjudicar a un sector que bastante mal lo ha pasado. Y sobre todo porque hay comunidades autónomas donde han decidido no aplicar esta exigencia. En Madrid, en Castilla y León. En Galicia, por ejemplo, han decidido que solo se va a exigir el pasaporte COVID a partir de las 9 de la noche.
Ajá.
Aquí ya tenemos al gobierno vasco otra vez a la cabeza de los contagios, queriendo proponer las máximas limitaciones, amenazando ya con restricciones. Y yo creo que nos tendríamos que preguntar qué es lo que está pasando en el País Vasco, qué están haciendo mal las instituciones, qué está haciendo mal el gobierno vasco para que aquí estemos duplicando la tasa de contagios del resto de España, que estemos triplicando los contagios, por ejemplo, de Madrid, donde tienen todo abierto y no hay ningún tipo de exigencia, y aquí resulta que tenemos ya 1.000 casos en Álava, 1.200 de media en el País Vasco, 1.500 en Gipuzkoa.
Tenemos hoy un nuevo récord, ¿eh? Contagios con 2.000.
Aquí, una de dos, o el gobierno vasco lo está haciendo rematadamente mal, o el nacionalismo contagia el virus del COVID. Es que nos tenemos que preguntar qué coño está pasando. Y realmente yo creo que no se están haciendo las cosas bien. Y a la vista está que mucha gente de la que nos está escuchando, si se ha querido dirigir a la atención primaria estos días, pues que ni te cogen el teléfono. Hay muchas quejas, y recibimos muchas quejas, de que la atención primaria necesitaría refuerzos. Y en este momento, pues no hay hay un caos y falta de atención. Y yo creo que hay que reforzar todos los servicios médicos. Oye, menos gastar en embajadas de los nacionalistas fuera. Ahora, de repente, 500 millones más para la promoción del euskera. Oiga, primero atienda las necesidades que en este momento tiene la gente, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos, desde el Partido Popular, reclamando, ¿no?
Pues eso le quería yo preguntar, ¿eh? ¿Qué medidas, ¿no? Y más o menos me ha ido enumerando sobre el protocolo nuevo de educación, por ejemplo, que a partir de un contagio en infantil y dos en primaria cierra el aula. ¿Qué le parece?
Pues yo no tengo criterios sobre eso, porque deberíamos estar convencidos de que hay criterios técnicos, pero yo lo que estoy viendo es que se dan bandazos, que hay posiciones contradictorias, que se hacen aquí cosas distintas de lo que se están haciendo en otras comunidades, y lo que a mí me preocupa es que hay muchísimos padres con que se encuentran en este momento, con que le mandan a su hijo a casa porque hay un cribado o porque simplemente ha habido un positivo en un aula, y le mandan a toda la clase a casa, y claro, los padres en este momento no tienen ni capacidad, no se están facilitando bajas a los padres que tienen que quedarse en casa a cuidar a los hijos, ¿no? Con lo cual, aquí estamos ante un problema muy importante, donde, hombre, hay que asumir que esta nueva ola, pues parece muy contagiosa, pero de síntomas muy leves. Entonces, deberíamos exigir que no estemos a la cola otra vez en las vacunaciones. El País Vasco debería acelerar las vacunaciones entre los jóvenes y la tercera dosis entre las personas mayores a partir de los 50 años y los colectivos con más vulnerables, ¿no?
Sí, además le estaba escuchando lo de los niños confinados, los padres, ¿verdad? Que ya no teletrabajan tanto, que han
claro, aquellos padres, es una situación distinta, aquellos padres que no pueden teletrabajar, ¿cómo resuelven la papeleta si le mandan a sus hijos a casa? Pues eso yo creo que si tú estás obligando a las familias a que estén en este momento haciendo de cuidadores de niños que tienen que mantener una cuarentena, pues se tendrían que dar facilidades y apoyo, ¿no?, a esas familias que no saben cómo hacer frente.
El caso es que nos enfrentamos a una Navidad en la que la duda de muchas familias es si juntarse, ¿no? El PP, por ejemplo, ya ha descartado las cenas de Navidad por orden de Casado. Y no parece que comparta del todo esta decisión la de presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que iba a venir a la de Vitoria. ¿Qué le parece a usted? ¿Comparte la decisión?
Hombre, yo lamento mucho que hayamos tenido que suspender la cena, pero es verdad que Isabel Díaz Ayuso tiene tanto tirón que nosotros, pues, había mucha demanda y claro, íbamos a una cena multitudinaria con 250 personas apuntadas ya hace una semana y por prudencia dijimos, oye, mejor no vamos a poner en riesgo a nadie y yo creo que era razonablemente prudente el suspender esas cenas. Ahora, yo creo que una cosa son las cenas multitudinarias y otra cosa son las cenas familiares. Yo creo que tampoco se puede meter permanentemente el miedo en el cuerpo de la gente. Yo creo que la gente tiene que tratar de hacer la vida lo más normal posible. Yo creo que hay que celebrar estas Navidades en familia y yo creo que, bueno, con guardando las precauciones, ahora estamos exigiendo que el gobierno vasco haga como en Madrid, que facilite de manera gratuita a todas las personas a través de las farmacias las pruebas PCR, las pruebas de antígenos. Yo creo que si se le está pidiendo a la gente que cada vez que va a ir a una cena, a un encuentro o a un centro de trabajo o un centro de ocio, se tiene que presentar, que es lo más seguro, mucho más que el pasaporte COVID, es una prueba de antígenos o una PCR, pues eso se debería estar dando de manera gratuita, facilitando de manera gratuita para que todo el mundo tenga, digamos, la seguridad de que puede, digamos, reunirse con su familia sin ningún riesgo, ¿no?
Pues sí, es algo más accesible, ¿verdad? Asequible, se puede realmente hacer así. Hablábamos de niebla, pero la lluvia, la lluvia de esta semana pasada, estas lluvias han puesto al límite el territorio a la vez, Vitoria-Gasteiz incluida, y han sacado a relucir las quejas de vecinos de localidades que han quedado aisladas, como Villodas, por ejemplo, que espera un puente desde hace años, o de la salida a Bilbao por Lacua, que permaneció cerrada varios días, no nos podíamos imaginar, pero ahí estaba. Y supuso un toque de atención desde Ura, además.
Sí, lo sorprendente es que Ura, que es gobierno vasco, PNV, le echa la culpa al ayuntamiento, que también es PNV. Y yo creo que lo que hay que explicar, y que la gente no sé si sabe, es que en Vitoria se estableció, se aprobó y se pactó entre todas las instituciones, ya en época del alcalde Maroto, un convenio, un plan contra las inundaciones. Y ese plan tenía cuatro fases. Y se acometió. En la época de Javier Maroto se acometieron las dos primeras fases. ¿Y qué ha pasado? Que en los últimos años no se ha vuelto a meter un duro. Y llevamos 6 años sin que se acometan la tercera fase y la cuarta fase. Y aquí hay una responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Vitoria, Diputación, que es la que tiene que acometer la tercera fase, que es un puente, y Ura, que es gobierno vasco, que es la que tiene que, no solo el proyecto que tiene que hacerlo el ayuntamiento, sino que la ejecución corresponde al gobierno vasco. Es decir, son los tres, es el mismo partido, no puede ser que se estén tirando los trastos a la cabeza y que llevemos 6 años sin que las instituciones hayan hecho nada en este plan contra las inundaciones, porque se sabe efectivamente que hay zonas que cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales, pues van a verse dañadas, y esto afecta a mucha gente. Y cuando se sabe desde hace tantos años, o sea, hace 10 años que se estableció un plan para que en el 2020 hubiese estado terminado, tenía que haber estado terminado las cuatro fases en el 2020, pues vamos a llegar al 2022 y falta la mitad del plan, porque las instituciones no han hecho nada. Yo creo que, vamos, desde el Partido Popular hemos pedido explicaciones, pero yo creo que la gente debería saber que aquí ha habido una dejación de responsabilidades, ¿no?
Le queríamos preguntar también por el sondeo del Gobierno vasco sobre intención de voto, a ver qué le ha parecido.
Bueno, me parece, sorprendentemente, que no se mueve casi nada. Baja algo Podemos y va a parar a Bildu. Un panorama político en Euskadi que apenas se mueve y que a mí me llama la atención, porque yo creo que, nos estarán escuchando mucha gente, los oyentes de COPE, a los que yo creo que es muy importante poder explicarles que el PNV está pactando los presupuestos con Bildu y que ha decidido...
Le quería preguntar por ello también.
Claro, es que el panorama político ha cambiado de manera radical. El PNV ha decidido, PNV y Partido Socialista han decidido que su socio preferente sea Bildu y la extrema izquierda. Y al final están pactando los presupuestos, las políticas económicas, y quieren pactar la educación con los más radicales, con Bildu.
Creo que esto está preocupando a votantes del PNV.
Y en el Ayuntamiento de Vitoria están pactando los presupuestos con Podemos. Es decir, que al final el PNV siempre pide el voto de gente moderada, ¿para qué? Para luego hacer políticas con la extrema izquierda. Yo creo que eso es un absoluto engaño. Creo que hay gente del PNV preocupada, pero sobre todo hay muchísima gente que antes había votado al Partido Popular, gente moderada, con sentido común, que siempre ha defendido, yo creo, que las cosas vayan bien y la estabilidad. Y a los que hay que explicarles que cuando se vota al PNV, lo que se está dando es, en este momento, apoyo a las políticas que no son gratis, que los acuerdos con Bildu no son gratis. Los acuerdos con Bildu significan que vamos a ir a una deriva más radical hacia unas políticas de tensión con el resto de España, hacia un nuevo estatuto que quiere darle la vuelta a nuestros marcos de convivencia, cargarse el estatuto de Guernica, porque lo que buscan es la autodeterminación y avanzar hacia el soberanismo y hacia la independencia. Seguramente discutirán a qué velocidad se hace, pero todo el mundo que vota el PNV tiene que saber que al final el PNV está ya deslizándose por una deriva radical y no hay más que ver que allí donde pueden están acordando con Bildu. Hay un nuevo tripartito en el País Vasco, PNV, Socialistas y Bildu. En España están gobernando juntos todos ellos, son todos socios de Sánchez. Y realmente lo que creo, y lo digo porque me preguntabas por la encuesta, creo que en Álava, desde el Partido Popular, tenemos que apelar a esa mayoría sensata, a esa mayoría de alaveses que quieren que podamos defender los marcos de convivencia, que no quieren ni divisiones ni enfrentamientos, que se sienten alaveses, que se sienten vascos, que se sienten españoles con naturalidad y que quieren que las instituciones funcionen. Y tenemos que apelar a esa mayoría para recuperar la posición aquí, para defender que Vitoria y Álava vuelvan a tener empuje, protagonismo, porque no solo es que nos preocupe que estén pactando con Bildu los presupuestos, o que vayan a pactar la educación de nuestros hijos con los más radicales, que se quieren cargar la escuela concertada, que se quieren cargar a los centros religiosos, se quieren cargar a los colegios concertados religiosos, quieren condicionar absolutamente nuestras vidas con políticas mucho más intervencionistas, que al final ahuyentan a las inversiones, ahuyentan a las empresas y nos perjudicarán, porque al final lo que buscan es subir los impuestos. Ayer nos decían en la Diputación que lo que pretendían los de Bildu, los de Podemos, es subir más los impuestos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que es distinto y tenemos que apelar a esa mayoría que un día dio al Partido Popular la victoria en Vitoria y en Álava. No hay más que ver cómo está Vitoria. No hay más que ver que la gestión del PNV no está funcionando. Vitoria es una ciudad que está perdiendo oportunidades. No hay más que visitar Bilbao y otras ciudades para saber dónde están invirtiendo los nacionalistas. El gobierno vasco está dejando a Vitoria y Álava siempre fuera de las inversiones más importantes. Así estamos.
Pues quería hablar de inversiones. Eso es de presupuestos. De presupuestos. Sí. Esta próxima semana varias instituciones aprueban sus presupuestos, entre ellas la Diputación Alavesa. El PP no ha presentado enmienda de totalidad, pero no apoyará las cuentas que se aprobarán, pues gracias a eso, a la mayoría de PNV, PSE, el día 23, es en este caso la Diputación.
Bueno, hemos mantenido una disposición a acordar desde el primer minuto. No hemos presentado enmienda de totalidad exactamente por eso, porque lo que hemos decidido es vamos a presentar 110 propuestas, enmiendas, para ver si son capaces de negociar. Pero nos dijeron que no. Ellos han preferido negociar con Bildu y con Podemos. Y realmente, ¿qué es lo que pretendíamos? Pues pretendíamos hacer propuestas en positivo, pues para rebajar los impuestos a las familias, a aquellas personas que lo están pasando peor, a los autónomos que lo han pasado tan mal. Pedíamos un plan de apoyo, que no lo vemos, de apoyo con ayudas directas a los hosteleros, a los comerciantes, a la pequeña empresa alavesa, que es la que crea empleo. Lo que pedíamos era un plan de revitalización de Vitoria-Gasteiz, del centro, etcétera. Más apoyo, reforzar los servicios sociales, eso era muy importante, apoyar a la atención a las personas mayores, a la dependencia, a la discapacidad. Hoy, por ejemplo, hemos presentado en rueda de prensa una moción para aumentar un 3% las prestaciones que reciben las familias que tienen personas dependientes a su cargo, personas con discapacidad. Planes que tratan de facilitar la vida a todas esas familias que necesitan cuidadores, personas que cuiden a sus familiares. ¿Pero qué nos encontramos? Pues nos encontramos, por ejemplo, ayer lo tuve que denunciar, que el PNV y el Partido Socialista han decidido, con la que está cayendo, pues dedicar el doble de recursos a la promoción del euskera que a la promoción del comercio. Yeah. Fíjate, con la que está cayendo y tal y como está Vitoria, le dan el doble de recursos y de euros a la promoción del euskera que a la promoción del comercio. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, han confundido absolutamente las prioridades, lo que necesita Vitoria y Álava en este momento. Han dejado aparcados todos los proyectos importantes. Yo veo que el PNV no tiene un proyecto, digamos, para Álava, no tiene un proyecto de ciudad y está absolutamente sometido a lo que les marquen desde Bilbao, ¿no? Yo creo que necesitamos que el PP vuelva a ser esa voz de los alaveses para defender al final cosas, yo creo que independientemente de la ideología de cada uno, son sensatas, ¿no? Ahora yo creo que muchas otras prioridades se están gastando, yo creo que el recurso, los impuestos, con los impuestos de los alaveses que cada vez están presionando más a las clases medias, pues yo creo que se están despilfarrando en muchos chiringuitos, en mucho gasto superfluo y no se están atendiendo las prioridades. No se están dedicando todos los recursos como deberían a invertir, crear empleo y que podamos tener y recuperar aprovechar esta recuperación para efectivamente pues que Álava pueda salir adelante con más oportunidades de futuro.
Pues aquí deja el mensaje el presidente del Partido Popular de Álava, a quien agradecemos la visita aquí a COPE Vitoria, Iñaki Oyarzabal. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Sleigh bells ring, are you listening? Are you listening? In the lane, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
As we go along, walking in a winter wonderland.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Fina, buenos días.
Buenos días, caballero de las ondas, número one, desde Barcelona.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
¿Tipo de juego por el mundo? ¿Dónde los lleva hoy?
Viena, Javier se llama el oyente.
Hola, Javier.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate, la pareja receta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y la inversión.
Son los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos para...
La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.